estés viendo, bienvenidos. Si no me conoces, mi nombre es Idalia Rivera, soy maestra de yoga y soy creadora del método Younger for Longer Yoga. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es nutrióloga con una especialidad en nutrición vegetariana y deportiva. Entonces, y aparte es practicante de yoga, entonces creo que va a ser muy interesante todo lo que nos va a compartir, todo lo que estamos preparando para ti el día de hoy. Te presento entonces a mi amiga, la nutrióloga Amparo Manzanares. Hola Amparo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Idalia, buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
Feliz, encantada de tenerte. Un tema muy interesante, hablando de la importancia de la alimentación funcional. ¿Qué es esto de la alimentación funcional? Porque por ahí escuchamos que somos lo que comemos. A ver, cuéntanos, ahora sí, cuéntanos todo, por favor.
Claro que sí, pues mira, cuando hablamos de alimentos funcionales, es realmente alimentos que nos vayan a aportar algo o un beneficio a nuestro cuerpo. Tú sabes que en el súper o en el supermercado hay muchísimos alimentos que pueden ser procesados o industriales, los alimentos que son frutas, verduras, granos, semillas. Entonces, pues dentro de toda la alimentación que existe en el día de hoy, los alimentos funcionales son los que realmente van a hacer una función benéfica en el cuerpo. Por eso como que los clasifican de esta manera. Y es el momento en el que empieza una alimentación consciente. Una alimentación consciente es elegir los alimentos que al cuerpo le van a hacer bien. Y esos son los alimentos que es la comida real. O sea, yo sé que ahorita muchas nutriólogas y muchos blogs están hablando sobre los alimentos reales y sí, o sea, es una de las afirmaciones que se hace tanto en consulta como ahora en esta práctica de los lives y de las entrevistas, es que los alimentos reales son los que realmente van a llevar una alimentación funcional en tu cuerpo, porque no es lo mismo comer unas fresas naturales a tener algún snack con sabor a fresa de cero calorías. Entonces, el snack de fresa con cero calorías es lo único que te va a aportar son químicos o algunos ingredientes que no son 100% naturales para que puedan hacer ese producto en un empaque, ¿no? Y bueno, a lo mejor y tienen que estar reforzados, siempre fortificados, siempre vienen algunas cajas que fortificados en vitaminas y minerales. Entonces, a veces crea una confusión en la cabeza, porque si tú lo lees, dices, ¿será que está fortificado porque necesito esa vitamina? ¿O será porque realmente no lo tiene y está adicionado para que ese producto lo obtenga? Que es lo que sucede mucho cuando las mujeres son mamás y tienen a sus hijos y bueno, los alimentos que mayormente están fortificados son los de los niños. Entonces, pues la mamá viene con la inquietud de ver un alimento y dice fortificado en tales vitaminas y creas una confusión en las mamás de decir, eso lo necesita mi hijo porque por algo lo tiene el producto infantil, ¿no? Y realmente no. Si una persona o un niño lleva una alimentación a base de alimentos reales, entonces para su edad no va a necesitar nada extra. Pero hay en ciertas edades en las que el cuerpo deja de producir ciertas sustancias que entonces, ahora sí, necesitamos tener suplementos en nuestra dieta. O sea, dieta significa todos los alimentos que consumes en un día. Ya sean buenos o malos, pero a eso se le llama dieta.
Exacto. Fíjate, qué bueno que lo mencionas porque generalmente escuchamos la palabra dieta y es como restricción de alimentos, ¿no? Cuando en realidad, dieta es todo lo que comes, es como tu menú, ¿no? Diario, estés en donde estés, es tu menú.
Claro, exactamente. Y es lo que nos enseñaron en la universidad. porque cuando entré a la universidad, pues sí, todos escuchábamos la palabra dieta, dietología, laboratorio de dietología, el manual de dietología, y decíamos, sí, pues son dietas, y los maestros nos corregían, no, o sea, sí, la dieta significa todos los alimentos que tú consumes en un día, punto. Eso es una dieta. Y ya ahí fue como, ah, ok, o sea, sí, porque siempre ligas con una restricción alimenticia.
Exacto. Oye, Amparo, ahorita mencionabas, por ejemplo, los alimentos reales y también un poco tocar los alimentos light, porque luego creemos que porque es un alimento light me va a que tengo restricción calórica y con eso voy a estar nutriéndome. Entonces, platícanos un poquito sobre estos puntos, por favor.
Claro que sí, mira, yo estoy en contra de todo lo que tenga una etiqueta, ya sea light, reducido en sodio, baja en grasa. ¿Por qué? Porque entonces deben de ponerle un químico o deben de poner una sustancia diferente para que el sabor no sepa feo, ¿no? Si un alimento tú le quitas la grasa, le quitas el sodio, le quitas el azúcar, entonces realmente no vas a ver a nada, pero al momento que tú lo pruebas, dices, no, sí sabe a lo que dice la etiqueta. Entonces, entre más tenga los eslogans de dietas, o sea, o eslogans de para dietas específicas para bajar de peso, más sustancias como conservadores, como saborizantes artificiales van a tener. Y eso va a perjudicar más a tu cuerpo. ¿En qué sentido? Pues, número uno, la primera que se ve afectado es tu microbiota. La microbiota son todos los microorganismos que viven en el intestino, porque son químicos que van a ir alterando tu microbiota adentro. Hay dos palabras que se pueden llegar a confundir, que una es microbioma y el otro es microbiota. El microbioma es como que el ecosistema completo, es todo el cuerpo, ¿no? Embarca lo que es la piel, las mucosas, el intestino, los ojos, todo es el microbioma. De hecho, en una conferencia de medicina funcional a la que asistí en la Ciudad de México, nos dicen que nosotros somos como, el ser humano es como si fuera el planeta Tierra, que tuviera como diferentes ecosistemas, y que las bacterias somos nosotros, que habitan adentro de nosotros, y que realmente las bacterias son las que van dirigiendo lo que elegimos comer, nuestro comportamiento, si tenemos o llegamos a padecer ansiedad, depresión. Entonces, dentro de nosotros tenemos una población. Y obviamente depende mucho de qué microorganismos vas a alimentar. Si tú alimentas microorganismos que generalmente tienden a comer o degradar carbohidratos, tu cuerpo va a exigir carbohidratos. Y eso, obviamente, los carbohidratos que son harinas refinadas generalmente te van a llevar a una condición en la que cada vez tú seas más apegado y adicto a esos alimentos, pero no son los más adecuados para tu organismo y puedes caer en una ligera ansiedad al momento de dejarlos. Por eso las personas cuando dejan, las cosas dulces, empiezan a sentir una ansiedad, como si fuera una persona que está dejando el alcohol, o es como una crisis curativa. Entonces,
como un síndrome de abstinencia, ¿no?
Exactamente.
Al final de cuentas, como mencionas, es como una adicción que nosotros mismos estamos generando a partir de esta población, ¿sí?
Claro. Y además también está ligado porque ciertos alimentos en tu cerebro hacen una producción de neurotransmisores, que es algo muy importante. Los alimentos que son carbohidratos y que son azúcares, generalmente te da la sensación de bienestar, que es lo que te da la serotonina. Entonces, las personas que se sienten tristes, las personas que se sienten ansiosas, consumen esos alimentos, entonces mitigan esos síntomas de ansiedad, pero lo que no saben es que es un ciclo sin terminar, es un ciclo vicioso en el que van a querer más y más y más. Ahora, los alimentos que son grasosos, que son como crujientes y que tienen mucha sal, están ligados hacia la dopamina. O sea, esos alimentos te hacen sentir al igual como si tú tuvieras una falta de dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina te hace sentir esa sensación de querer vivir al máximo. Y las personas que tienen una dopamina baja son personas bastante depresivas y que son personas que, bueno, si no se atienden al momento, son las que se combinan con una baja de serotonina, baja de dopamina y pueden llegar a un suicidio. Entonces, también eso está ligado a la alimentación. Eso está ligado hacia la microbiota y hay estudios que lo corroboran, que es una conexión. Por eso nuestro sistema digestivo es nuestro segundo cerebro. Está conectado todo. Entonces, sí hay estudios que demuestran que por una microbiota, que es la que está en el intestino, una microbiota en desbalance, ciertos problemas en los neurotransmisores y ciertos problemas en los estados de ánimo.
Fíjate qué interesante. Entonces, generalmente podemos observar que cuando hacemos alguna modificación más sana, por así llamarlo, a nuestra alimentación, empezamos a sentirnos mejor, con más fuerza, inclusive la piel cambia y todo. Pero además el estado de ánimo lo podemos estar afectando dependiendo de lo que comemos. Y
sí,
darnos cuenta, ¿no?
Claro, entonces ahí también es importante sobre la elección de los alimentos con conciencia. ¡Ay, perdón!
¡Cuidado!
Ahora sí, es la importancia de la alimentación con conciencia, porque ahí es donde tú vas a empezar a reflexionar, ¿realmente este elemento me va a nutrir, me va a hacer bien o simplemente lo estoy eligiendo por algún sentimiento? Que esto también viene siendo algo más complejo porque entra lo que es la psicología de la alimentación. Estoy tratando de comer este alimento porque me recuerda un momento de mi vida que yo estaba siendo feliz, o estoy eligiendo porque realmente necesito nutrir a mi cuerpo. Entonces, digamos, es un ejemplo. Yo comía cheesecake con mi papá porque le encanta, ¿no? Y cuando yo me siento triste o nostálgica, tiendo a elegir ese alimento, pero no hago la conexión, simplemente agarro y lo como y me siento bien. Entonces ya después, cuando empiezas como a crear la relación, dices, con la única persona que comía esto era con mi papá o era con mi familia. Entonces, de alguna manera también está ligada la parte emocional hacia la alimentación. Y pues siempre debemos de elegir sobre todas las cosas. Yo sé que es muy difícil porque muchos de nosotros, me incluyo a veces, escogemos alimentos por medio del sabor, por medio del paladar, ¿no? Si a una persona no le gusta el nopal, obviamente nunca lo va a escoger. Pero si no se da la oportunidad de escoger platillos hechos con nopales y que sepan muy ricos, entonces nunca lo va a adherir a su dieta, a su plan de alimentación. Y cuando nosotros empezamos a cambiar nuestro plan de alimentación, claro que empiezas, como tú lo mencionaste, te empiezas a sentir mejor, te empiezas a sentir que la piel cambia, que el cabello cambia, que las uñas ya no se quiebran, que la digestión está mejor, porque muchas personas tienen problemas con la digestión. Muchas personas tienen problemas para ir al baño. Entonces, siempre está el uso de laxantes, el uso de fibras. Y el problema no es tanto el movimiento para poder ir al baño, sino es el tipo de alimento que el cuerpo le cuesta mucho trabajo expulsar. Entonces, cuando empiezas a hacer ese cambio, también tu sistema digestivo y tu estado emocional cambia, porque entonces estás alimentando a las bacterias benéficas que van a producir un efecto benéfico en tu cuerpo y en tu mente. Y además, pues obviamente los cambios notorios en la imagen, eso te va a empezar a sentir, te va a hacer sentir mejor, ¿no? A lo mejor, ¿qué tal si no podías hacer algún movimiento porque te empezaban ya a doler las rodillas y empiezas con un suplemento? Y de repente te das cuenta que en 2 semanas, gracias al suplemento, ya no tienes ese dolor articular. Cambias algo en la alimentación. O si quitas algún alimento que esté produciendo muchos ácidos o cristales en las articulaciones, como por ejemplo los alimentos de origen animal generan muchos cristales en ciertas personas, o la espinaca, algunas personas que no pueden eliminar los oxalatos, de que también se pueden llegar a hacer como cristales en los riñones, pues empiezan a hacer, aunque es un alimento sano, empieza a crear ciertos cambios no positivos en tu cuerpo, pero al momento en que haces un cambio radical benéfico, empiezas a sentir el beneficio de la alimentación adecuada a tu persona. Por eso los planes de alimentación tienen que ser personalizados, y ves un cambio y dices, pues sí, o sea, ya me siento mejor, ya empecé a quitar como esa adicción que tengo a ciertos alimentos, y me gusta lo que veo, me gusta cómo me siento, y sí se puede lograr un cambio.
Sigues,
exacto. A cualquier edad.
Es como si te están echando porras cada vez que te ves en el espejo, cada comentario, y dices, ok, voy bien, y me siento bien, y lo están viendo. Entonces, como se convierte en un círculo virtuoso ahora, ¿no? Oye, claro, y esta parte de bien importante, porque luego hacemos como el menú de la vecina que le funcionó muy bien. A ver, espérame, sí, somos individuales, y entonces, y siempre regirnos pues por el médico, ¿no? Ir con un nutricionista y que sea de acuerdo a ciertas características. ¿Cuáles serían como las características más importantes que tomas en cuenta o un nutriólogo toma en cuenta para hacer un menú, una dieta?
Bueno, yo tomo muchísimos puntos, porque yo me baso mucho en los signos y síntomas, que es lo que emprendí con la medicina funcional. Es en base a cómo te vas sintiendo, y hago una serie de preguntas muy sencillas, que puede ser: ¿cuántas horas de sueño tienes en la noche? Si se te caen las uñas, si las tienes frágiles, se escaman o tienes puntos blancos en las uñas. Si se te cae mucho el cabello, lo tienes frágil, gastritis, colitis, reflujo. Si tienes náuseas, si tienes mareos, si tienes dolores de cabeza o migrañas, ¿cuántas evacuaciones tienes al día? Si te sientes cansado o fatigado, o te cuesta trabajo levantarte en las mañanas, si tienes ansiedad, si eres nervioso o has tenido depresión, si tienes, bueno, antecedentes heredofamiliares como diabetes, hipertensión, cáncer, del lado materno y del lado paterno, si tienes algún problema como de calambres, si has tenido alguna cirugía. O sea, son varias preguntas que los pacientes, también les digo que me enseñan la lengua. ¿Qué otra cosa que les digo? ¿Cuánta agua toman? Y obviamente, pues, su frecuencia alimenticia, cuántas veces a la semana comen ciertos alimentos, y también su recordatorio de 24 horas. Les pregunto, desde que te levantas, ¿qué es lo que comes? ¿Cuánto tardas en que te levantes de la cama al desayuno? ¿A qué hora es tu última comida? Y en base a las preguntas, si tienes alguna alergia, eso es muy importante, las alergias y las intolerancias alimenticias, ¿qué alimentos no te gustan para que no estén en el plan de alimentación? ¿Y qué alimentos sientes como una preferencia? Obviamente ahí los pacientes dicen, bueno, pues es que los alimentos de preferencia son, o sea, hamburguesas o pizza o lácteos, y depende del problema que tengan. Yo sí les explico, mira, si tú tienes un problema hormonal, es necesario que quitemos ciertos alimentos. Entonces, nada de estos alimentos, pero ni siquiera tantito. O si tienen un problema articular también, y les doy también ciertos suplementos que yo sé que probablemente una deficiencia de un mineral o de una vitamina esté ocasionando eso. O probablemente un desbalance en la microbiota, y que algunos probióticos de cierta cantidad va a mejorar el cuadro, ¿no? El cuadro que ahorita he tenido mucho en pacientes presenciales es ansiedad, depresión, gastritis y colitis. Entonces, pues yo les digo, ¿qué han estado comiendo estos últimos 4 meses? Y me dicen, no, pues mal.
Claro.
He comido muy mal. Sí.
Oye, Amparo, a ver, por ejemplo, para este cuadro que estás mencionando, ¿cuál sería como uno o dos alimentos que podrían ayudarnos a alimentar esta microbiota para contrarrestar, por así decirlo, los signos o los resultados de tener de este estrés y depresión, ansiedad, todo lo que acabas de mencionar?
Claro, mira, yo de entrada son los probióticos. Y sí les digo a los pacientes que tengan mucho énfasis en sus evacuaciones. Creo que nadie las analiza realmente, ¿no? O sea, aunque se escuche muy de ¿cómo está hablando de eso? Pero es muy importante, ¿no? Porque en las evacuaciones hablan mucho sobre tu digestión y sobre la absorción de nutrientes. Entonces, tengo tanto. A lo mejor y pueden ser normales, pueden ser delgadas, eso está hablando de que el colon está inflamado, o puedes ver alimentos mal digeridos también. Muy importante, porque los alimentos mal digeridos al momento que tú evacúas es porque parte de los alimentos no se están, el proceso de digestión no se está haciendo completo. Uno, puede ser porque esté masticando muy rápido y el proceso de digestión desde la boca no se esté haciendo al 100%. Dos, puede ser una baja producción de ácido clorhídrico en el estómago que hace que no degrade bien los alimentos y el alimento entre tal cual el pedazo a los intestinos y eso ocasione una inflamación intestinal. Y además puede empezar, si ya está pasando eso, te puede ocasionar en un futuro una permeabilidad intestinal, que eso ya viene otros problemas, que ya las moléculas de los alimentos pasan al torrente sanguíneo. Y eso ocasiona una inflamación celular constante, crónica. Entonces, esa sensibilidad de alimentos es, te lo voy a explicar, es como que está el intestino y tiene una barrera. La molécula del alimento, que es la proteína, entra hacia el torrente sanguíneo y tu sistema inmunológico o las células que van a atacar. Obviamente no saben que, ah, es una proteína de alimento, no es virus o bacteria, ¿no? Adiós. No, o sea, ellos luego, luego ven algo que no tiene que estar ahí y luego, luego atacan. Entonces, tu sistema inmunológico todo el tiempo está involucrado y es un alimento y es un alimento que te está ocasionando inflamación celular y que además está haciendo que tu sistema inmunológico constantemente esté bajo. Entonces, son más propensos a enfermarse. Y los probióticos ayudan mucho a lo que es a restaurar lo que es la microbiota. Otro producto o suplemento que te ayuda mucho a restaurar las paredes intestinales es la glutamina, que es un aminoácido. Muchas personas lo utilizan después del gimnasio para recuperación muscular, pero el mayor beneficio y realmente para lo que se suplementó o para lo que se ideó usar la glutamina es para restaurar las paredes intestinales. Otro es el colágeno, para los veganos pueden utilizar azufre, que tiene el mismo efecto. Y también ayuda mucho el aloe vera o sábila, que se lo puedes utilizar de manera natural si tienes en tu casa o ya lo venden en polvo. Entonces, puedes utilizar una cucharadita chiquita en algún jugo o puedes utilizar una cucharada de la sábila en algún jugo, lo licúas y ya te lo tomas. También otro suplemento, o bueno, este es un superfood que se llama pasto de trigo, el wheatgrass, también ha ayudado mucho y yo leí un estudio que, ya sabes, doble ciego, randomizado, controlado, que hicieron de este superalimento, donde utilizaban pacientes que tenían colon ulcerado y que en tratamientos con el pasto de trigo natural o en shots se los daban a los pacientes y empezaron a restaurar todas las úlceras que tenía en el colon. Entonces también es un suplemento muy bueno para lo que es el intestino.
Wow, qué interesante. Y sí, a veces hay como alimentos que se ponen de moda y no sabemos ni por qué, si nos hacen bien o no, pero vale mucho la pena estar pues de la mano de un nutriólogo que nos ayude y ahorita podemos observar toda esta batería, ¿no? De preguntas que
Sí.
tienen que resolver antes de hacer una pues una propuesta de menú. Y fíjate también lo que comentabas de la masticación. A veces puede ser que a la persona le falten dientes, por ejemplo, hablando si ya es, no sé, de cierta edad en adelante, y ya su masticación pues no es la misma, o también podemos estar masticando o comiendo muy rápido, ¿no? O incluso viendo la tele, ¿no? Estamos viendo la tele y casi creo que ni masticas. Y entonces, ¿cómo todo eso puede estar afectándonos y no llega, no absorbemos esos nutrientes?
Y exactamente.
Estamos afectando.
Sí, y también hay alimentos que tienen como su manera de cocción, ¿no? Las leguminosas tienen un ácido fítico que también pueden llegar a afectar la microbiota, y el ácido fítico se quita muy fácil remojando las leguminosas.
Como los frijoles, que los dejan remojando, las almendras.
Frijoles, lentejas, garbanzos, el arroz integral, todo eso, la avena, la quinoa. Y también, principalmente los frijoles tienen lectinas y las lentejas. Entonces, la cocción a vapor, o sea, como la olla express, pero rápido, hace que esas lectinas se rompan a un 70-80%, que es alto. Entonces, cuando se rompen, como son antinutrientes, las leguminosas se protegen de microorganismos que quieran comérselas, ¿no? Entonces, nosotros, al momento de no tener una buena cocción de los alimentos, pues obviamente vamos a comer esos antinutrientes, y al final nos va a causar algo en la digestión. Y lo que se requiere es que esos antinutrientes pues se vayan eliminando y que no entren al 100% al cuerpo. Porque un ejemplo, una persona que tenga problemas de ovario poliquístico puede tener un resultado de muchas lectinas en el cuerpo. Que de igual manera, eso lo vi en un seminario de medicina funcional, que realmente en estos, o sea, no se había ligado anteriormente hacia la alimentación, se liga hacia un problema hormonal.
Fíjate que ha habido como muchos casos, ¿no?, de ovario poliquístico, y a veces vas a consultar pensando o con esta idea de es que no bajo de peso, pero realmente no es que estés haciendo mal tal vez tu alimentación o que te falte ejercicio, sino, como mencionas, es algo más hacia lo hormonal, como sería el síndrome de ovario poliquístico, y qué importante poder tener la guía necesaria. Amparo, dinos, por ejemplo, si yo quisiera dejar remojando los frijoles para que sean, o las lentejas, para que sea más saludable, ¿cuánto tiempo o cómo, por favor?
Para los frijoles tienen que ser, creo que todas las leguminosas tienen que ser más de 24 horas. O sea, 12 horas. Tú las remojas a las 9 de la noche y a las 9 de la mañana ya puedes tirar esa agua. Puedes volverlas a remojar una hora más como para lavarlas o limpiarlas, y ya después las pones en la olla express. Yo con los frijoles utilizo bicarbonato de sodio. Para las lentejas utilizo vinagre de manzana. Con un chorrito mezclada en el agua, porque hay algunas granos y semillas y también leguminosas que necesitan de cierta como que ambiente. Tiene que ser alcalino, tiene que ser ácido. Entonces, lo que son lentejas, el arroz, la avena, yo siempre le pongo un chorrito de una cucharadita de vinagre de manzana al agua, que es casi un litro. Y a los frijoles utilizo igualmente una cucharadita de bicarbonato de sodio para remojar los frijoles durante la noche. Y para los garbanzos utilizo también el vinagre de manzana.
Genial, qué interesante, ¿eh? Y sí, es como un poco la recomendación de las abuelas, ¿no? Es que deja remojando toda la noche. Y pues es como consejos muy sabios que a lo mejor no sabían toda la teoría, pero a final de cuentas el resultado lo habían probado, lo habían comprobado en ellos mismos. Amparo, platícanos, porque también esto que estás mencionando de los suplementos, luego tenemos miedo, tenemos como reserva, decir, no, es que yo estoy comiendo muy bien, muy sano, no necesito tomar nada más. Con mi plato colorido y todo, con eso tengo. Pero a ver, cuéntanos, por favor.
Bueno, En los signos y síntomas es cuando yo me doy cuenta, cuando empiezo a preguntar, porque los pacientes no están a veces conscientes de que tienen un síntoma. Para ellos es normal. Para ellos empiezan a decir, no, pues es normal que termine con casi casi que desabrochándome el pantalón al final del día. Es normal que tenga un ligero dolor de cabeza. Es normal que tenga manchitas blancas en las uñas. O sea, como que para ellos es normal. Y cuando les empiezo a decir que eso no es normal, que eso no debería de estar ahí, y les pongo, antes les ponía como suplementación sugerida, ahora ya se los pongo estricta, porque creo que es donde las personas hacen más caso. Y sí, cuando la digestión está comprometida, siempre se tiene que dar un protocolo para que la absorción de nutrientes sea la máxima, ¿no? Otro de los productos que yo pongo cuando hay una mala digestión, que es sobre la microbiota, son enzimas digestivas. Probablemente también depende qué alimentos hayamos consumido, ya sea a lo mejor y consumimos en algún tiempo muchas harinas, azúcares, antibióticos, alcohol, algunas personas, cigarro, todo eso empieza a afectar nuestra microbiota y puede ser que perdamos un poco de enzimas para poder digerir bien nuestros alimentos. Entonces, cuando los pacientes empiezan a tomar las enzimas digestivas, y también las enzimas digestivas se van perdiendo con la edad, entonces los alimentos se van a absorber mejor y hasta me comentan que sienten un cambio muy positivo después de, o sea, que hay un cambio radical cuando pusieron las enzimas y cuando no las consumían. Y les digo, claro, porque ahora que ya tienes la enzima que puede degradar el alimento, entonces ahora sí viene una absorción que ya le estás reparando con glutamina, lo estás reparando con los probióticos y le estás dando como que todo el espacio perfecto para que tu cuerpo pueda absorber nutrientes, entonces ahora sí empiezan los cambios. Ahora, el colágeno, yo no recomiendo que una persona antes de los 30 años lo consuma, porque antes de los 30 años tu cuerpo lo produce. Entonces no es necesario, lo único que vas a hacer es que tu cuerpo antes de los 30 deje de producirlo. Y como que de cierta manera dejes que tu cuerpo trabaje de manera natural, o sea, como que rompes ese ciclo. Muchas niñas que han venido conmigo han visto muchas marcas de colágeno que se ponen de moda y yo les digo que no, que todavía no lo compren, que no lo consuman porque no lo necesitan. Les digo, ya cumplirán 30 y ya en su momento tendrán su colágeno todos los días. Y también con la edad les voy sugiriendo El magnesio es muy bueno porque ayuda mucho a mitigar lo que es el estrés, te ayuda a descansar en la noche. De hecho, hay un producto que está hecho específicamente con un tipo de magnesio, que es carbonato de magnesio, que es una bebida antiestrés. Entonces, ese tipo de magnesio va directamente a trabajar a tu sistema nervioso. Hay otro que es el cloruro de magnesio, que son para personas que tienen problemas de estreñimiento. Hay otras personas que tienen problemas para dormir y relajar los músculos y entonces se da glicinato de magnesio o también existe gluconato de magnesio. O sea, hay muchos tipos de magnesio y los usos de ese tipo de magnesio son para diferentes cosas, ¿no? Muchas personas dicen, oye, es que el doctor me dijo magnesio. Sí, pero ¿qué tipo de magnesio? O sea, ¿para qué lo necesitas? Porque aquí tenemos una tienda y tenemos diferentes tipos de magnesio. Entonces, pues se quedan, no, pues no sé. Ya yo les pregunto, bueno, ¿qué sientes, no? Ah, bueno, me siento así y así. Ah, ok, es este tipo de magnesio. También otra suplementación que es súper importante si hay alguna persona vegana por aquí o vegetariana. Son suplementos que tienen que ser obligatorios, que es la vitamina D3, es la vitamina B12 y son los omegas. Esos son los tres pilares y zinc también. Cuatro pilares que necesita una persona vegana tomar. Porque esos suplementos generalmente se encuentran en alimentos de origen animal. Entonces, es muy difícil que lo encuentren de fuente vegetal, así que tienen que tener su suplemento de vitamina D3, vitamina B12 los omegas, que los omegas los pueden encontrar en aceite de linaza o en aceite de hemp o semillas de hemp o ya viene, o la chía, o ya vienen unas capsulitas que sacan el omega de la chía, el omega 3, y ya viene ahí, ya hay muchas marcas veganas. Y también el zinc, porque el zinc es un mineral muy importante en el cuerpo. Es un mineral que está ligado a más de 300 enzimas, a más de 300 como reacciones químicas que participan como enzimas. Entonces, también ayuda a la cicatrización y también ayuda a personas que tienen problemas de resistencia a la insulina y también ayuda a las personas que son diabéticas y también ayuda a las personas que tienen ovario poliquístico, porque una de las cosas que pueden llegar a sufrir es una resistencia a la insulina. Entonces, el zinc es muy bueno en suplementación. Y también si tú tienes las manchitas blancas en las uñas, ese es un síntoma que tú ya tienes más de un año teniendo una baja ingesta de zinc y que necesitas tomar el suplemento.
Wow, entonces otra vez volvemos a que nuestro propio cuerpo nos está mandando las señales, nos está avisando con, por ejemplo, con la caída del cabello, con las manchitas en las uñas, con las uñas quebradizas. Y a veces, como comentabas, lo damos como algo normal, porque no nos detenemos a veces, ¿no?, a ver eso, o nos vamos acostumbrando a vivir con algún dolor, con alguna molestia, pero es nuestro cuerpo diciéndonos, hey, algo no está bien aquí, haz un ajuste. ¡Qué interesante, Amparo! De verdad, ¡qué interesante!
Sí, 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 el cuerpo habla, el cuerpo te va a hablar y bueno, para mí, una persona padece, ¿no? Padece una patología, pero no es como, no sé si has escuchado a muchos doctores decir como, ah, es que tú eres diabética.
No.
O tú eres hipertensa. No, o sea, tú eres una persona que padece hipertensión. Eres una persona que padece diabetes. Entonces, sí hay cierta sintomatología que tú puedes ir como disminuyendo al momento de empezar a suplementar el cuerpo, ¿no? Porque al final de cuentas el cuerpo empieza a enfermarse porque la deficiencia viene ya de mucho tiempo. O sea, una patología se presenta cuando hay una deficiencia de algo, así como la diabetes se presenta por ya un mal funcionamiento y deficiencia de insulina, porque lo que siempre me decía mi papá, ¿no? Mi papá siempre me dice, él es médico, él es ginecólogo, es especialista en perinatología. Y, ¡ay! Perdón, me entró ahí una llamada. Ya van dos veces y yo. Y siempre me dice, si una persona tiene un antecedente diabético, nace con una jeringuita de un tamaño con cierta cantidad de insulina, ¿no? Y los hábitos alimenticios y los hábitos o el estilo de vida de esa persona va a hacer que esa jeringuita le dure toda la vida y nunca presente la patología, aunque venga con la carga genética. O puede ser que en sus 30 años se la acabe, o 40 años se la acabe y pues obviamente ahí se presenta ya la patología. De igual manera yo se los digo a los pacientes, más o menos igual, que es como un arbolito de Navidad que tú naces, ¿no? Porque eso lo leí en un libro, se llama Clean, el libro es muy bueno, de un médico funcional, Alejandro Kunger, y dice que nosotros nacemos con el código genético como si fuéramos un arbolito de Navidad con muchos focos, ¿no? Entonces, los focos hacen alusión hacia los genes que si tú los enciendes, entonces empiezas a prender como los foquitos rojos de las patologías que se pueden presentar en tu vida. Entonces tú decides si poco a poco vas prendiendo el árbol o permanece no encendido, permanece apagado, o esos foquitos se encienden todos de jalón y en un futuro pues se puede convertir en un cáncer, se puede convertir en una enfermedad ya bastante bastante seria, que eso ya viene de ser un estado crónico, de tener una inflamación crónica durante toda tu vida. eso lo vimos, eso yo lo estudié y me lo enseñaron en un centro que, en el cual yo trabajo, en la Ciudad de México, de un test que se llama de sensibilidad de alimentos, y ellos exactamente lo que estudiamos son qué alimentos son los que te están causando sensibilidad en tu cuerpo, qué proteínas de alimentos son los que están pasando esa barrera intestinal y están en tu sangre, porque se hace por medio de la sangre. Entonces, estamos evaluando esas proteínas que vamos a evitar que tú en tu cuerpo y en tu vida tengas esa inflamación celular crónica, porque una inflamación celular crónica pues te lleva a muchas cosas, te lleva a padecer ciertas enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, problemas cardiovasculares. Entonces, si nosotros podemos evitar, al menos de la alimentación, aunque sea el alimento sano, quitarlo, porque te indica ahí en el estudio quitarlo por 3 o 6 meses, pues claro que lo probamos y te analiza más de 130 alimentos y esos alimentos, en base a lo que te sale, se hace un plan de alimentación y ya es en sangre, ya es en base a lo que tú puedes digerir. Hay alimentos que si te salen muy altos, entonces son alimentos que no puedes digerir y que en ese momento se tienen que quitar.
Ok, fíjate qué interesante. Y repítenos el nombre, test.
Ah, se llama Benitest.
Benitest. Y ese, bueno, al final vamos a dejar también tus datos, lo pueden hacer contigo en
sí.
Acapulco.
Sí, de hecho se puede enviar el kit a cualquier lado, hasta Estados Unidos.
Genial, súper, genial.
Sí, es muy fácil de hacer ese examen. Es como si tomaras glucosa y llenas unas bolitas. Y se seca la sangre y ya se vuelve a meter a la cajita y FedEx va a tu casa y se lo lleva. Excelente. O sea, no tienes que ir a ningún lado. Todo te llega a tu casa y de tu casa sale.
Genial, súper bien. Oye, sí. A ver, me quedé pensando, ¿la vitamina D es la que tiene como que se fija con el sol?
Sí.
Ajá. Y a veces podemos tener inclusive dolores articulares y cansancio por la deficiencia, ¿no?, de algunos minerales o de algunas vitaminas.
Sí, de hecho la vitamina D3, una de las sintomatologías que puedes tener es fatiga crónica. Y muchas personas tienden a tener fatiga crónica, tienden a tener problemas para levantarse en las mañanas, un cansancio extremo. Me dicen, no, es que yo ni siquiera puedo hacer ejercicio, no tengo ni las ganas. Entonces, puede haber ahí una deficiencia de vitamina D3, porque necesitas la ingesta de la D2 para que se convierta a D3. O la exposición del sol, como tú lo mencionas. Y hay lugares que a lo mejor... Hay, bueno, eso ya es en el extranjero, pero hay lugares en los que el mismo gobierno da esa suplementación, porque entonces las personas se empiezan a deprimir, porque también la vitamina D3 está ligado hacia el estado de ánimo, pero también está ligado al sistema inmunológico.
Okay.
La vitamina D3 está ligada muy, muy, muy así, estrechamente con el sistema inmunológico. Entonces, si un vegano no consume las fuentes naturales en los alimentos, tiene que tener una suplementación. Y bueno, la vitamina B12, eso si tú la tomas, te evita una anemia. Y de hecho hay casos, sí vi en mi diplomado, en la maestría de nutrición vegana y vegetariana, que en España tuvieron casos de veganos que ya llevaban a lo mejor unos 8 años sin suplementación y fallecieron y no sabían por qué. Entonces, cuando hicieron un análisis de qué era lo que sucedía o por qué había fallecido, era una deficiencia severa de vitamina B12. Entonces, no hay que tomarlo mucho a la ligera de, ay, no, yo no lo necesito, ¿no? O hay estudios también que he leído que el mismo cuerpo genera la vitamina B12. El mismo intestino, por la interacción de bacterias, genera una vitamina B12, pero... No todas las personas lo hacen, entonces necesitamos esa suplementación.
Y aquí, bueno, podemos salir de dudas en el laboratorio con una prueba, podemos hacer como el perfil tiroideo, la química sanguínea, no sé, como estos exámenes de sangre, podemos también obtener nuestros niveles de tal o cual vitamina dependiendo la indicación que el nutriólogo en este caso nos, o el médico nos indique.
Sí, claro. Fíjate que para descubrir una deficiencia de vitamina B12 es como muy, muy difícil en un estudio de laboratorio, porque hay una cosa que se llama trampa de folatos. Y eso yo lo vi y da todo sentido, porque todos los alimentos de origen vegetal tienen muchos folatos, ácido fólico. Entonces, eso va a enmascarar una deficiencia si tú te haces una biometría hemática, digamos una que salga la hemoglobina, hematocrito, volumen corporal medio, todo va a salir perfecto. Pero eso no significa que tú no estés presentando una deficiencia, entonces tienes que pedir homocisteína.
Ok.
Con la homocisteína puedes ver una deficiencia y porque los folatos están haciendo una trampa. Entonces están enmascarando una deficiencia. Entonces, tú puedes llevártela, no sé, 10, 5 años y esa trampa de folatos te está diciendo que estás perfectamente bien, pero tú vas a empezar a sentir, ¿qué es lo que vas a empezar a sentir? Tu sistema nervioso, vas a estar más irritable, vas a tener más ansiedad, depresión, porque la sintomatología más ligada a una deficiencia es el sistema nervioso.
Ok, y bueno, pues tan importante nuestro sistema nervioso y mantenerlo balanceado, ¿no? Porque a partir
Así
de
es.
Cómo está conectado con todos los órganos y nuestra respuesta que hacia el mundo que nos rodea. Fíjate que...
Sí.
Los que nos están viendo ahorita, ya sea en vivo o la grabación, si nos quieren dejar sus preguntas, las vamos a contestar al final. Ahorita no me da acceso aquí a ver las preguntas, pero con mucho gusto al final la nutrióloga Amparo va y yo vamos a estar revisando si tienen algún comentario.
Sí.
Y sabes, Amparo, también platícanos un poquito, porque hemos escuchado, tal vez nuestros compañeros también, o lo han probado, esta parte de como los alimentos fermentados. ¿Tenemos beneficios en nuestra microbiota con, por ejemplo, el chucrut o el kimchi, no sé, o sea, estos productos?
Sí, o un ejemplo, la kombucha, tibicos. Sí tenemos un ejemplo, la kombucha sí está tal cual estudiado qué tipo de probiótico es el que fermenta o el que produce, que es el Boulardii. Ese ayuda mucho para las personas que tienen diarreas y problemas digestivos, pero de los probióticos son muchísimos, muchísimos. Son lactobacilos, bifidobacterias, son muchas, muchas cepas que se pueden utilizar para diferentes cosas. Y los alimentos fermentados, ojo, puede haber ahí algo como benéfico y a la vez no tan benéfico. Cuando se hace el fermento, no sabemos qué tipo de bacterias se están formando o si se está formando algún alcohol. Y si tú tienes algún problema de cándida, entonces no se puede ligar. No se puede consumir, digamos, porque es un producto fermentado que no es lo mismo que un probiótico tal cual. Entonces, sí hay que tener ahí cuidado si tienes ese tipo de padecimientos en el intestino. Porque si tú ya tienes una permeabilidad intestinal, ya tienes problemas en el intestino, entonces puede, como la cándida es muy oportunista, puede que tengas presente también la cándida. Que no es afirmativo, pero si tú tienes un historial de consumir muchos, muchos antibióticos, de consumir mucho azúcar, de tener harinas refinadas en tu vida, procesados. Entonces, pues claro que sí puedes tener un desbalance en la microbiota de cándida, más no sistémica.
Ok, entonces, por ejemplo, vamos a preferir se me fue el nombre,
¿cuál?
Esto, o sea, lo que son pastillas, las,
¿los probióticos?
Probióticos que vienen de diferentes cepas.
Ahí. Exactamente, sí. Cuando los probióticos, tú ya escoges qué cepa es la que vas a tomar. O ya también los probióticos ya vienen como especificados qué es lo que te va a ofrecer.
como qué, para qué están, ay, pues espérenme, ¿no?
Ahí anda de cabeza nuestra nutrióloga. A ver, ¿estás ahí, Amparo?
Perdón.
Ok, ya regresó.
¿Sí me escuchas?
Sí, ahí estás, muy bien, sí.
Ay, qué bueno. Oye, es que fíjate que me entró igual ahorita una llamada y yo, no puede ser, porque siempre me entran llamadas.
Estamos en vivo, no pasa nada. Y bueno, es la magia de la tecnología también. Nos estabas platicando entonces que hay algunos probióticos ya especificados como el para qué condición.
Sí, hay probióticos que están, que se trabajan, depende lo que tú quieres como atacar, ¿no? Si quieres mejorar tu sistema digestivo, si quieres mejorar lo que es, un ejemplo, tu microbiota, hay probióticos que están hechos, un ejemplo, de 5 billones, de 20 billones, hay unos que son ultra care, que son como personas que necesitan de muchas cepas y de diferentes, de 10, de 12 cepas, pero ojo, no porque digan que son de 10 o 12 cepas significa que es el mejor para ti. A mí me pasó una vez que yo dije, no, me voy a comprar unos que son, es más, hasta en gel, que la dosis es muy alta, porque dije, seguramente traigo muy desbalanceada la flora intestinal, había regresado de un viaje, y me los tomé, y a los 2 días tuve problemas de diarreas, ¿no? Entonces yo dije, seguramente ya me enfermé, pero ya después fui leyendo la cantidad de probióticos que tenía y era demasiado. Entonces también si tú lo tomas de repente, tienes que ir paulatinamente, poco a poco elevando la dosis, poco a poco y viendo cómo va reaccionando tu intestino, porque si de repente no los tomaste y lo tomas al 100%, puede haber una reacción adversa al momento que lo ingieres. Y también personas, un ejemplo, que tienen problemas como Parkinson, sí tienes que ir poco a poco con esas personas, porque esas personas son las que más el sistema digestivo está más afectado. Yo tuve un paciente que padece Parkinson y de los 130 alimentos, a él le salieron como 80.
¡Wow! O sea, es muy alto.
Entonces son muchísimos, muchísimos alimentos que le salieron altos. Y hasta tuve que llamar al laboratorio, porque al centro, porque les digo, oigan, ¿qué hago? Ayúdenme, porque nunca he tenido un paciente que de los 130 tengo 80, y los 80 las tengo que dejar por 6 meses. Entonces ya me dijeron, bueno, ok, lo que vamos a hacer es un protocolo. De hecho, también ellos me dijeron, sí nos llamó la atención tu paciente, hasta te vamos a preguntar qué tiene, y me canalizaron con una especialista en sistema digestivo, que ella está es parte del equipo que únicamente ve ese tipo de casos, los casos en los que el Veritas sale muy alto, y estuve con ella platicando y ella me dio la orientación de qué probiótico y cómo iba a ser el protocolo para el paciente. O sea, porque también eso es lo padre de ese centro, ese centro te ayuda mucho. Ese centro tiene más de 10 años, la prueba Veritas tiene más de 10 años en México y tiene muchos casos de éxito y tiene un gran equipo. Entonces, tiene un gran equipo para las nutriólogas que estamos asociadas al centro. Y cualquier cosa que como me pasó a mí, siempre había tenido pacientes que tenían 20, 15, 35, pero ya 80 y todos así muy, muy, muy mal. Entonces, sí dije, no, esto necesito ayuda y te canalizan con los especialistas. Y bueno, el protocolo que se hizo fue, pues igual, empezar a que él dejara de comer como los que más seguido comía. Y ya empezamos con 10 alimentos, después otros 10 alimentos, y fuimos ahí haciendo una rotación, y pues el paciente se empezó a sentir mejor y hubo una mejoría.
Exacto, sí, como mencionas, cómo podemos afectar nuestro sistema nervioso central a partir de la alimentación y condiciones como esto que mencionas del Alzheimer o Parkinson, inclusive podrían verse muy beneficiados de tener una correcta alimentación. Porque puede ser que como nuestro mismo cuerpo está de cierta forma atacando, ¿no? Y, pues estoy nutriéndome, pues sí, pero no me está funcionando, al contrario, me estoy dañando.
Sí, 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 claro, yo, de hecho, ellas, no sé si tú te acuerdas que hubo un tiempo que se puso muy de moda el jugo de apio.
Ah,
en
sí.
Ayunas.
Sí, sí.
Sí. Bueno, dice, estuvimos en una capacitación y la se llama Alejandra Drihansky, de hecho ella está en el grupo Hábitos, de la certificación de hábitos con Valeria, es una de las que da un módulo, y ella en los 10 años nunca había visto que pacientes empezaran a salir sensibles al apio, entonces le empezó a, como que a causar mucha, como que, ¿por qué están saliendo? Y pues les empezó a preguntar los que salían con lo del apio y empezaron a hacer esa terapia, empezaron a tomar el jugo de apio en ayunas todos los días. Entonces, ¿por qué te haces tú sensible a un alimento? Es porque tú ese alimento lo consumes todos los días. Es como si todos los días tomaras un vaso de leche por 20 años, obviamente vas a crear una sensibilidad a ese alimento. De hecho, las leyes de la alimentación es que una alimentación tiene que ser variada, completa, inocua y y balanceada. Entonces, sí tiene que ser variada y tiene que ser balanceada y tiene que ser inocua. Entonces, esas son las leyes de la alimentación. Y bueno, la verdad es que por trabajo o por tiempo, pues las personas eligen siempre los mismos alimentos. No sé, todos los días van a desayunar un licuado con cacao, leche de coco o almendra, y una proteína porque no me da tiempo en lo que me estoy arreglando, me estoy tomando el batido y ya me tengo que ir a trabajar, ¿no? Se va a trabajar y típico, frutos secos o cacahuates o nueces, pasas de algún snack. Y luego todos los días comen pollo, en todos sus estilos, ¿no? Pollo en tinga, pollo asado, pollo en fajitas, acompañado con arroz o tortillas. Entonces, todo el tiempo estás comiendo, o hay personas que me dicen, yo todos los días desayuno huevo, claras de huevo. Y el huevo también es uno de los alimentos que sale muy frecuentemente en las pruebas. El plátano sale muy frecuente. Últimamente, ahora que hicieron el cambio de dejar los lácteos y de utilizar lechadas, sale el coco y la almendra con más frecuencia que antes. Sí van cambiando y el panel lo fueron cambiando también, porque ahora tuvieron que agregar el dátil. Ahora que todos endulzan los batidos con dátiles o hacen postres con dátiles, ahora el panel de Veritest, el nuevo, sale el dátil en el panel, porque dice ya es un alimento que ya en México antes no se utilizaba tanto y ahora todo el mundo usa dátil.
Sí, antes era como Navidad o, no sé, el clásico, ¿no? Los dulces de dátil. Y ahora, sí, y me acuerdo, por ejemplo, también esto del jugo de apio, que ibas y no había apio, o veías los carritos llenos de apio. Espera, o sea, sí, como todo exceso puede condicionar de una manera no positiva.
Y fíjate que aquí en Acapulco, que bueno, o sea, tú me lo mencionas así, pero aquí en Acapulco no se hizo tanto el boom del jugo de apio, no se hizo mucho, pero yo sé que en Monterrey sí, hacen mucho, están como que muy conectados con Estados Unidos, entonces todo lo que salga, sí, frontera, entonces yo recuerdo cuando empecé a trabajar aquí, yo todavía tenía como cierta estructura del norte, ¿no? Y yo llegué a vivir aquí y yo dije, híjole, ¿dónde voy a comprar pan Ezequiel? ¿Dónde voy a encontrar quinoa? Aquí en el sur todavía no llega. Y ya porque encontré una tienda que ahorita es donde trabajo.
¿Ahorita nos platicas?
Y aquí encuentras pues ya todo. Y yo dije, ay no, pues sí, o sea, pero esa tienda, justo yo llegué en noviembre y la tienda apenas la habían abierto en agosto. Y es, no sé si tú conoces carrots.
¿Sí?
Sí. Es un estilo más o menos de carrots.
Ok.
O sea, así más o menos. Entonces, pero no, yo en Monterrey, bueno, tú ibas a los centros comerciales, en el centro del supermercado, en HEB, en todos, Superama, y todos ya tenían todo. Y aquí llegabas y preguntabas, no sé, por qué, y eran kale. Y yo sí, o sea, la col rizada, sí. No sé qué es eso. Y no sé, al año y medio, por la gente que después iba preguntando por el producto, ya llegaba a Acapulco.
Ya sé. Fíjate cómo vamos también modificando nuestras compras y lo que nos pueden ofrecer los supermercados o los almacenes. Amparo, ha sido una plática súper interesante. Me quisiera quedar más tiempo.
Ya se cumplió una hora y yo sentí que llevamos 10 minutos.
Ya sé. Repito, nuestros amigos que tienen alguna duda, por favor, escríbanla. No importa si se acabó el video, pónganla. Con mucho gusto nosotros vamos a estar revisando todos sus comentarios. Y platícanos un poquito dónde te podemos encontrar, Amparo, y consultas en línea, ¿no? Sí, por favor.
Claro que sí. Pues mira, yo estoy aquí en Acapulco, pero sí doy citas online, doy los dos. Apenas estoy empezando con las presenciales aquí en Acapulco. Anteriormente, los 4 meses, todo fue virtual y hacemos las consultas en línea. Tengo también por medio de Instagram, doy clases de yoga para las personas que quieren. Ya sea gratis, no cuesta nada. Mi Instagram está como nutrióloga-amparo-m. También, si tienes alguna duda, puedes buscarme ahí y preguntarme si te da pena hacer alguna pregunta pública. Ahí me pueden buscar también, no hay ningún problema. Y también podemos hacer como algunas terapias en la cual se pueda combinar yoga con una alimentación. Entonces, para personas que sufren ansiedad o que estén sufriendo depresión o que estén sufriendo algún problema que necesiten de ahora hacer. Y también tengo un restaurante vegano y una tienda orgánica aquí en Acapulco. Se llama Verde Vegan y Verde Pistache. Si quieren algún producto, también podemos hacer envíos a toda la República. Y pues ya es como todo mi complemento y equipo que tengo.
Oye, está maravilloso. Entonces, bueno, yo como quiera aquí abajo voy a etiquetar todo lo que ahorita mencionó Amparo. Y pues a los que nos acompañaron en vivo, a quienes nos van a ver en la grabación, muchas gracias. Amparo, te mando un fuerte abrazo hasta allá.
Igualmente.
Ya sé, me encantó verte. Y pues muy, muy interesante todo lo que nos compartiste el día de hoy. Creo que vamos a tener otra perspectiva de nuestra alimentación, de nuestro estado de ánimo y también la relación que puede o no tener en suplementarnos y tantas cosas de las que hoy platicamos. Vale mucho la pena.
Claro que sí.
Esta conversación.
Ah, ya sé, y ojalá y podamos hacer otra en un futuro.
Claro que sí, que nos escriban aquí si quieren un tema específico y con mucho gusto nos volvemos a reunir. Y bueno, pues por el momento es todo, nos vemos pronto, gracias y pues estamos aquí al pendiente de sus comentarios.
Bye,
gracias.
Bye,
Natalia. Gracias.
Beso,
gracias. Bye, bye.